Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada del Arte de Entender, un espacio donde nos gusta cuestionar y aprender no solo de lo que nosotros pensamos, sino de lo que vamos aprendiendo en el camino. Esta temporada va a ser un poco distinta a la anterior. En la anterior, si se acuerdan, cada cierto número de episodios íbamos cambiando de temas, de ideas. A veces teníamos invitados, a veces no. Y esta segunda temporada, en sus primeros episodios, los vamos a dedicar al mismo tema para poder intentar ir mucho más profundo y tratar de encontrar mejores reflexiones que no solo son en el tema en general, sino en distintas partes del tema. Entonces, habiendo dicho eso, el tema de esta temporada va a ser el miedo. Sin duda, a lo largo de nuestras vidas tenemos distintas relaciones con el miedo. El miedo no solo es una forma en la que reaccionamos, sino es una forma en la que vamos construyendo cómo nos relacionamos con otras personas, con nosotros mismos, cómo tomamos decisiones. Básicamente, influye en casi todo lo que podemos estar construyendo a lo largo de nuestra vida. Y sin duda tiene, como lo hemos platicado anteriormente, cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Tiene esta primera instancia el detonar el instinto de supervivencia, que en inglés se llama el fight or flight, que es como luchar o escapar, que es un mecanismo fundamental a la hora de enfrentar peligro, ¿no? Esta percepción que tenemos de cómo el miedo nos alerta y nos hace tomar decisiones de forma más rápida que si simplemente fuera un proceso consciente. Y bueno, definitivamente el tema de la motivación, ¿no? Cada vez lo vemos más constantemente en una vida hiperconectada como la que tenemos ahora, que es como el miedo que tenemos a no lograr lo que queremos o el miedo que tenemos a no ser parte de un grupo o de un movimiento o de una tendencia, ¿no? Y cómo esto nos va llevando a tomar decisiones que, como iremos platicando, no siempre son la mejor idea, pero sin duda tienen un factor como un denominador que es el miedo, ¿no? Y por otro lado tenemos como estos contras, ¿no? Dentro de lo que le llamamos en la vida el miedo muchas veces o en muchas situaciones nos paraliza o nos debilita. A veces no sabemos qué hacer. Hemos hablado en episodios anteriores de cómo este miedo a veces nos lleva a la inacción. Para las personas que no han vivido situaciones así, parecería absurdo que no te vayas, que no digas algo, que no escapes, que no te quejes. Pero bueno, por otro lado, también sabemos que el miedo, al ser un proceso, además de ser una emoción, ser un proceso que sucede en todos los seres vivos, en todos los animales, tenemos mucho más información que cuando simplemente se trata de una emoción, ¿no? Entonces podemos ver cómo en los animales que no tienen este raciocinio, también muchas veces les produce parálisis y también muchas veces los lleva a la inacción y te pone en peligro. Otro de los contras importantes de que estaremos platicando y analizando el miedo, sin duda, es la ansiedad. Y hay un concepto muy interesante que se llama el miedo al miedo, ¿no? Entonces, muchas veces la muerte es un gran ejemplo de eso, ¿no? En realidad, poco le tenemos miedo a la muerte porque no tenemos idea qué es la muerte, pero tenemos mucho miedo de sentirnos en una situación en donde percibamos que la muerte es inminente, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que pueden producir ansiedad o que pueden producir esta sensación de pensamientos irracionales, ¿no? En donde básicamente nos lleva a tomar malas decisiones o a tomar decisiones poco informadas en aras de responder a lo que estamos viviendo, ¿no? A mí me gusta pensar que existen tres tipos de miedos, si los metemos así como en tres grandes categorías. Una es el miedo por un peligro de muerte. Entonces, ese es el miedo como más arraigado en los seres vivos. El segundo miedo es un miedo que se debe a la supervivencia, que no es lo mismo que el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es mucho más irracional. El miedo a la supervivencia, por ejemplo, lo vemos en los animales y es cuando están dispuestos a pelear por proteger su comida. No es que piensen que van a morir, no es un riesgo inminente de muerte, sino es un riesgo que un miedo que los obliga a posicionarse dentro de la situación. Y el tercer tipo de miedo es el miedo al legado biológico, ¿no? Por eso en los animales vemos que hay tres situaciones en las que entrarían en un pleito o en una pelea a muerte. Entonces, uno de ellos es el miedo a morir, otro es el miedo a no subsistir, básicamente en términos de alimento o de guarida. Y número tres, el miedo a no tener un legado biológico a reproducirse, ¿no? Por eso hay tantos casos de animales que luchan a muerte por tener la oportunidad de aparearse con alguna hembra de su especie. Entonces, si entendemos que estos son los tres miedos, a partir de este momento hablaremos de ellos de forma recurrente y es importante que se queden un poco en tu mente, ¿no? Ahora, si pensamos en el miedo desde la parte como más médica o psicológica, tenemos en primera instancia la amígdala, que es básicamente como una almendra, que es como la parte principal del cerebro en donde funciona el miedo y es donde recibimos esta información de nuestros sentidos y, como lo decíamos anteriormente, donde se detona este mecanismo de huir o pelear, ¿no? En segundo lugar, tenemos como el sistema nervioso, que básicamente lo que se encarga es de informar al cuerpo de lo que la amígdala decide y proveer de estrés a todo nuestro sistema corporal, que tiene que ver con hormonas como la adrenalina o el cortisol, preparar al cuerpo para entrar en acción. Y esto se puede ver de distintas formas, ¿no? Se puede ver con el aumento en el ritmo cardíaco, sudar, empezar a respirar más aceleradamente. Todo esto es parte de este sistema nervioso y cómo prepara al cuerpo para que reaccione. Esto es súper interesante y por eso les decía en un inicio que, a diferencia de lo que muchos equivocadamente asumen, el miedo no es solamente una emoción. Tenemos otras emociones, ¿no? El estar frustrado es una emoción, el estar triste es una emoción. El miedo toma un sentido mucho más complejo, porque el miedo, antes de ser una emoción, antes de tener una emocionalidad que se pudiera catalogar como miedo, lo que tenemos es un proceso físico mucho más rápido que lo que podemos nosotros concientizar, en donde nuestro cuerpo asume este miedo, ¿no? Y es justo por eso que hablábamos de la amígdala, que manda básicamente, simplificándolo muchísimo, una señal en donde dice: esto merece la pena pelear o esto merece la pena huir. Y una vez que esa señal en cuestión de nada aparece, llega al sistema nervioso y el sistema nervioso se encarga de coordinar a todo el cuerpo. Y una vez que pasa esos detonantes del sistema nervioso, nosotros como seres humanos asumimos la emoción de miedo, pero es, a diferencia de las otras emociones que normalmente vienen de la interpretación que tenemos nosotros, de una situación, de una persona, de algo que nos está pasando, aquí no hay tal cosa como la interpretación racional, sino está la interpretación biológica o del cerebro reptiliano, en donde básicamente cuando a nosotros nos llega la emoción, nuestro cuerpo ya lleva muchísimos procesos adelantados, ¿no? Y claro que dentro de esos procesos también hay cuestiones genéticas, ¿no? Que tienen que ver con cómo estamos predispuestos al miedo de forma evolutiva o de forma experiencial, ¿no? Ahorita la idea es justamente ir poniendo como algunos contextos o algunas ideas generales para que cuando a partir de este episodio empecemos a hablar del miedo, todos estemos, por lo menos para efectos de este podcast, utilizando los mismos conceptos y utilizando el mismo lenguaje, y de esa forma lograr entender cada vez con más profundidad los conceptos, ¿no? Y una vez que tenemos esta explicación, digamos, un poquito más académica, podemos también entender cómo se desenvuelve desde la conceptualización de personas que han dedicado su vida a estudiarlo y entenderlo, ¿no? Por ejemplo, para Freud, el miedo era representado por las ansiedades y las experiencias de la niñez, y que básicamente los conflictos no resueltos se manifestaban como fobias o como miedos irracionales, ¿no? Aquí, bueno, hay una serie de cuestiones que, si bien, como decíamos, el miedo está anclado un poco a nuestras experiencias y a lo que decía Freud, ¿no? Como estas traumas de la niñez. También, por otro lado, no podemos sacar nunca de la ecuación que nuestro cerebro reptiliano va a continuar funcionando e implementando estrategias biológicas cuando percibe un miedo, ¿no? Entonces, tenemos que siempre estar un poco navegando entre esta dualidad, nuestra dualidad del cerebro reptiliano y nuestra dualidad del constructo social y las experiencias que hemos tenido, ¿no? Ekman también decía que básicamente el miedo es una de las seis emociones básicas con una expresión facial y que básicamente esto se lleva a cabo con una expresión facial porque es una forma en la que otras personas de la misma especie, en nuestro caso, puedan también ayudarnos o puedan darse cuenta de una situación de riesgo, ¿no? Esta es una interpretación mucho más social de cómo se vive el miedo y cómo de algún modo tratamos de lidiar con él, ¿no? El miedo, cuando lo pensamos desde la experiencia, desde lo que hemos vivido, y tenemos estas tres grandes categorías, podemos empezar a entender que cada cosa que nos sucede, que cada cosa que vivimos, podemos nosotros darles muchos significados o podemos darles distintas connotaciones emocionales. Pero al final, si algo nos da miedo, y ahorita vamos a profundizar un poquito más en qué implica, eso quiere decir que estamos conectándolo a uno de estos tres miedos básicos de los que hablábamos hace unos minutos, ¿no? Miedo a la muerte, miedo a la subsistencia, o a la falta de subsistencia más bien, y miedo a la falta de un legado biológico. Entonces, ahora cuando lo llevamos esto a la vida real, pues ¿cómo se ve? Pues, no sé, por ejemplo, si tenemos estos miedos famosos, miedo al abandono, pues evidentemente puede ser una mezcla entre un miedo, la incapacidad de dejar un legado biológico cuando se trata de temas de pareja o temas románticos. Y, por ejemplo, si es un tema de miedo al abandono más en el contexto familiar, pues definitivamente podríamos catalogarlo como un miedo a la, de algún modo, a la falta de certidumbre de subsistir, ¿no? Y que nos sentimos desprotegidos. De esta forma, incluso hasta los miedos más irracionales de los que hacía mención Freud van a acabar conectándose con uno de estos tres elementos. Entonces, el primer tema que vamos a estar profundizando justamente va a ser cómo conectamos cada miedo que tenemos, el miedo al abandono o el miedo al estar solo o el miedo que nos corran de nuestro trabajo o el miedo a que las cosas no salgan como esperamos. Todos estos miedos vamos a ir aprendiendo que fundamentalmente radican en estos conceptos, ¿no? Para efectos de interpretación, estos miedos siempre van a estar presentes a la hora también de que tomemos decisiones. Tomamos una decisión de hacer o no hacer algo y la duda y el cuestionamiento que hacemos también otra vez va a estar conectado a estos tres elementos, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué no abandono mi trabajo y me dedico a emprender? Bueno, pues hay un miedo que no es un miedo irracional, que es un miedo de supervivencia, ¿no? Y más adelante vamos a ver cómo podemos dimensionar estos miedos y cómo podemos construir una relación amena y amorosa con nuestros miedos. Creo que en el caso del miedo pasa mucho como pasa con las expectativas y hablábamos la temporada pasada, ¿no? Que es, ignora el miedo, haz como que no tienes miedo. Y volvemos como a estos clichés de que haz las cosas con miedo, pero hazlas. Y es como, bueno, no es ni que no tengas miedo ni que lo ignores, sino un poco similar con el tema de las expectativas. Es que te metas de lleno a entender qué te está dando miedo, lo conectes con uno de estos tres miedos primarios y de ahí entiendas como la dimensión que puede tener o no, si realmente es un peligro de muerte, si realmente vas a morirte de hambre, si realmente hace imposible que tengas algún tipo de legado o no. Porque en la mayoría de los casos, bueno, definitivamente acaba siendo una impresión de lo que tenemos, a diferencia de si estás parado en una vía del tren y viene el tren, el cual no es una impresión, sino hay un riesgo físico inminente si no actúas. Hay otros en los que no, hay otros en los que pensamos que si una persona sale de nuestra vida, probablemente nuestra vida se va a acabar. Hay otras cosas en las que pensamos que si tal situación no se resuelve como esperamos, no va a tener sentido lo que sigue en nuestra vida. Y en ese sentido es que vamos ahí construyendo estos miedos irracionales de los que hablaba Freud y que no son más que el evitar profundizar y el evitar entender qué es lo que nos está dando miedo y por qué nos está dando miedo. Hoy quiero que nos quedemos con la siguiente reflexión. El miedo es una señal. Entonces, antes de calificar, como hablábamos con el enojo y otras emociones, el miedo, más allá de ser bueno o ser malo, el miedo tiene ciertas características que nos ayudan y que nos hacen tener una vida más consciente o más segura, ¿no? Entonces, el miedo es una señal y podemos pensar que el miedo es en el cuerpo humano o en el sistema humano una señal de alarma, ¿no? Como todos hemos visto en la calle, en algún momento hay veces que hay coches que tienen una alarma muy sensible y entonces pasas al lado y empiezan a sonar y entonces le quitan un poco el propósito a esa alarma. Pero por otro lado hay otras alarmas que sin duda funcionan, ¿no? Y que sin duda, muchas veces en el caso de la vida social acaban salvando vidas o mejorando situaciones. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Es un tema de calibrar estas alarmas y de entender qué tan potencial es el peligro que existe alrededor de las alarmas para que tampoco suenen todo el tiempo, pero para que tampoco las ignoremos, sino que lleguemos a un punto en el que la alarma es certera y es útil, ¿no? La segunda es que el miedo no es o blanco o negro. El miedo varía y viene en distintos tipos de sabores, colores, situaciones. Como lo hablábamos, va a haber veces que el miedo simplemente nos produce ansiedad, pero va a haber otros miedos que nos va a producir terror o nos va a paralizar, ¿no? Ahí justamente ese nivel o ese grado de miedo se va a configurar con base a la forma en la que nosotros tenemos o no una relación con el miedo. Y qué tanto hemos estado trabajando cada vez que tengamos miedo en profundizar en ese miedo y en profundizar cómo lo vivimos, ¿no? El tercer punto sería que el miedo nos ayuda. El miedo nos ayuda a calibrar también nuestras decisiones. Cuando algo nos da miedo y lo trabajamos y lo entendemos y lo conectamos al miedo primario, sabemos si en verdad es algo que tiene el potencial de hacernos daño a corto, a mediano o a largo plazo. Pero también tenemos que entender que a veces el miedo es confuso o es engañoso, ¿no? A veces el miedo te puede llevar a tomar decisiones demasiado aceleradas o por otro lado te puede llevar a no tomar decisiones y creo que en ese sentido es fundamental que tampoco le demos al miedo una categoría de perfecto y correcto en todas sus circunstancias, ¿no? Me parece importante aterrizar que el miedo está bajo nuestro control en la medida en la que lo vamos interpretando y lo vamos conduciendo, no en la medida biológica de lo que sucede, como lo mencionábamos anteriormente, en la amígdala o en el sistema nervioso. Eso difícilmente está bajo nuestro control, pero sí está en nuestro control cuando aprendemos que es una respuesta natural, cuando aprendemos que a través de la experiencia y la reflexión y la profundización podemos ir cada vez entendiéndolo mejor. Y por último, en que tiene un marco cognitivo y que es a través de este marco cognitivo que podemos irlo controlando y haciéndolo cada vez más consciente, ¿no? Entonces, bueno, sin duda, el miedo, como lo decíamos, es una reacción física, pero también una emoción compleja. Está como profundamente embedido en nuestra fábrica biológica y psicológica, lo cual lo enreda un poco más que cualquier otra de nuestras emociones. Y pues entender que mientras más profundicemos en estos miedos y aprendamos a manejarlos, es mucho más fácil que incluso ahora sí, mientras vayamos viviendo nuevas situaciones de miedo o distintas situaciones de miedo, nunca vamos a dejar de tener miedo, pero cada vez el miedo se vuelve algo que entendemos mejor y que podemos manejar mejor. Entonces, muchas gracias por ser parte de esta segunda temporada. Va a ser un placer compartir con ustedes todo lo que he aprendido y lo que me han enseñado respecto al miedo. Les agradezco mucho que hayan sido maravillosos durante la primera temporada. En breve haremos un episodio de preguntas y respuestas que se han ido juntando bastantes, pero por lo pronto reflexionen, aprendan cuáles son sus miedos. Y cada vez que tengan algún miedo que los haga pensar si deberían o no hacer algo, traten de conectarlo a este miedo primario, traten de entender si realmente hay un riesgo inminente y traten de construir una vida en donde esos miedos no te paralicen, sino te hagan volverte una persona más analítica. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarme en este episodio y como siempre, si tienes alguna pregunta o algún comentario, solo tienes que entrar a pablolascurain.com/pregunta y me encantará saber qué estás pensando.